a los Gálatas, capítulo 4. Nuestro texto de esta noche va a ser de los versículos 8 al 16, que es una continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada. Pero vamos a abrir nuestro estudio con una oración para ponerlo todo en las manos del Espíritu Santo. Y esta es una también otra razón en la que por medio de la oración nosotros podemos cederle aquí al Espíritu nuestras mentes y nuestros corazones para que Él se mueva en nosotros esta noche. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por tu amor, el plan de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros, por la obra completa de Jesucristo aquí en la tierra y la culminación de esa obra en la cruz y en su resurrección. Y ahora, por medio de esa obra, nosotros podemos entrar en comunión contigo, Señor. Si hay un pecado en nuestros corazones que nos impida acercarnos a ti en este momento, Señor, te pido que perdones a cada uno de nosotros por ese pecado o esos pecados. Deja, Señor, que la sangre de Cristo nos lave completamente para así acercarnos a ti sin mancha. Y por la fe que tú nos has dado, Señor, aceptamos tu perdón y te damos las gracias. Ahora te pido, Señor, que prepares nuestras mentes y corazones para entrar en tu palabra y recibir lo que tú has preparado para nosotros esta noche. Que seas tú, Señor, por medio del Espíritu, que nos ayude a entender estas verdades, que nos ayude a retenerlas y a la vez que nos ayude a vivirlas. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén. La semana pasada, en los versículos 8 al 10, vimos cómo Pablo expresa su frustración con los Gálatas. Era casi imposible para Pablo entender cómo era posible que estos jóvenes cristianos habían recibido el mensaje que Pablo les había traído, el mensaje de la salvación por medio de Jesucristo. Ellos lo habían aceptado, se habían gozado, y mientras Pablo estaba allí, todos parecía una bendición para todos. No, es una señal de los últimos días. Entonces Pablo tuvo que partir, y al momento de salir de allí, de esa área de Galacia, vinieron un grupo de hombres que habían sido enviados por los fariseos. A ellos se les llamaban los judaizantes. Ellos traían unas doctrinas equivocadas, falsas, mejor dicho. Y la intención de los judaizantes era la misma intención de los fariseos, de debilitar o diluir las doctrinas de Jesucristo, el mensaje de la salvación. Y los judaizantes les decían, está bien que acepten el mensaje que les trajo Pablo, pero ese mensaje no está completo. Necesitan ustedes la circuncisión para completar y poder recibir el perdón, la redención del pecado y la salvación. Ese ha sido el propósito de Satanás desde el principio: contradecir la palabra de Dios o crear duda en la mente de las personas. Y eso es lo que hemos visto en los primeros tres capítulos de esta epístola. Entonces, en nuestro texto de esta noche, el versículo 8, dice así, les voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice Pablo a los Gálatas: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, o griegos en algunas traducciones, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de esos débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, los meses, las estaciones y los años. Y podemos ver aquí que en realidad, en esta frustración de Pablo, se detecta algo de coraje. Y no es un coraje pecador ni negativo, pero es por el amor que él les tenía a los Gálatas. Al dejar la doctrina de Jesucristo, el mensaje de la salvación en Cristo, ellos estaban rechazando el regalo de la salvación, y la fe que habían profesado la estaban abandonando. Y como pueden ver ustedes en estos versículos del 8 al 10, parece que para Pablo era casi imposible comprender la actitud de estos cristianos en Galacia. Porque anteriormente, antes de que Pablo llegara a esta área, ellos habían vivido en la esclavitud de las doctrinas paganas, de las religiones legalistas que les ponían tantos requisitos y tantas demandas humanas. Conocieron la verdad de la libertad en Cristo, y ahora que Pablo se había ido, ellos habían regresado no a las creencias que tenían antes, pero mantuvieron lo que Pablo les había dicho, pero lo diluyeron con las doctrinas falsas de los judaizantes. Y eso, Pablo les dice que en sí es una tontería, porque como la ley de Moisés era tan difícil de cumplirla, que en realidad, en lugar de recibir la bendición de paz, ellos siempre andaban como con una carga. Y Jesucristo, en una ocasión, al ver esas cargas que traía el pueblo de Israel, los judíos, por tratar de cumplir y seguir las leyes mosaicas y las tradiciones de los fariseos, Jesucristo les dijo en una ocasión, Mateo 11, versículos 28 al 30, dice: vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles por qué. Mi yugo es más ligero. Yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. La carga que les doy es liviana comparada con la que les están dando los fariseos. La diferencia es que la ley mosaica y las tradiciones de los fariseos requerían muchas obras continuas por parte de cada persona. Y era imposible cumplir toda la ley. En cambio, el yugo de Jesucristo, que es fácil de llevar, era la fe en Dios, la fe en Él, para recibir el regalo de la salvación. Lo que hemos estado viendo en estos versículos anteriores es que en ese tiempo los gálatas eran culpables de haberse deslizado de la fe. Pongan atención a eso. La semana pasada les pregunté, ¿es posible caer de la gracia de Dios? Y hubo algunos de ustedes que movieron la cabeza de izquierda a derecha como diciendo, no, no es posible. Pero eso es exactamente lo que estamos viendo aquí en el libro de Gálatas. En el versículo 1, Gálatas torpes, ¿quién los ha embrujado con falsas doctrinas? Y aquí dice, ¿cómo es posible que quieran retroceder y convertirse otra vez en esclavos de esos débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? En esta traducción de versión internacional, esos débiles e inútiles principios espirituales se refiere a las falsas doctrinas. Y ya lo he mencionado en otras ocasiones que todo lo que no es de Dios es del diablo, es de Satanás. Si es humano pero no es de Dios, aunque se oiga bonito, es del diablo. Tengan por ejemplo las parábolas y las enseñanzas de Buda. La mayoría de ellas son muy buenas y es bueno seguirlas, pero no son de Dios. Y la razón que aunque se oigan buenas y sean buenas, y les digo que son del diablo, es porque no incluyen en nada a Jesucristo. Y si Jesucristo no está en la doctrina, es del diablo, porque sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay perdón de pecados. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino, otra verdad y otra vida aparte de mí. Solo hay un camino a Dios y es por medio de Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estamos en unos tiempos muy difíciles para la iglesia de Jesucristo. Métanse a Google. Pongan doctrinas falsas, la nueva era, la iglesia emergente y cosas así parecidas. Se están introduciendo por todos lados a la iglesia de Cristo para diluir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que Pablo estaba perturbado de ver cómo esta gente, que había sido tan bendecida con el evangelio de la libre y generosa gracia de Dios al poner su fe en Jesucristo, ahora, a causa de la influencia de estos falsos maestros, se habían regresado a la esclavitud. Cuando Pablo usa las palabras principios espirituales débiles e inútiles, es fácil de entender por el sentido de que esas doctrinas no tienen ningún valor espiritual. Tampoco le ayudan al hombre en su relación con Dios y no le ayudan a crecer espiritualmente. En una ocasión, Martín Lutero escribe en relación a este pasaje, dice que él llegó a conocer a monjes y a monjas que celosamente trabajaban para agradar a Dios y ganarse su salvación, pero más trabajaban en la obra, más miserables, inseguros y atemorizados se volvían, porque se daban cuenta, como nosotros nos debemos de dar cuenta, que no hay nada que nosotros podamos hacer, por grande y bueno que sea, para agradar a Dios, aparte de Jesucristo. Y hemos visto en los estudios de la Biblia en numerosas ocasiones que si en realidad le queremos dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, es vivir en obediencia a su santa palabra. Es la mejor manera de decir gracias, Señor. Piénsenlo de esta manera: el pecador es débil y pobre en su espíritu. La ley de Moisés también es débil y pobre. Y digo es en la actualidad porque todavía muchos en la cultura judía estudian las Escrituras esperando al Mesías. Vino Jesucristo y no creyeron que Él era el Mesías. Ellos aún están esperando al Mesías. Pero aquí estamos hablando de que tanto el pecador como la ley de Moisés son pobres y débiles, y son como dos mendigos débiles, enclenques, que están tratando de ayudarse mutuamente, pero no pueden, porque no tienen fuerza, no tienen vigor, y lo único que hacen es fatigarse el uno al otro. Sin embargo, por medio de Jesucristo, nosotros, los débiles pecadores, somos revividos. Se nos ofrece una vida nueva y la promesa de vida eterna. Dice el versículo 10: ustedes siguen guardando los días de fiesta, de meses, estaciones y años. Estos son nada más unos ejemplos de lo que Pablo se refiere. Estas eran las tradiciones de los fariseos, que los fariseos habían implementado. En el estudio anterior, Pablo dejó bastante claro que, bueno, desde los primeros tres capítulos, pero hablamos de esto con más detalle en el estudio pasado, que el ataque principal de Pablo contra los judaizantes que habían causado tanto daño en el camino de fe de estos cristianos en Galacia era la falsa doctrina que andaban ellos predicando, que el camino de la salvación está por las obras. De esto hablamos con mucho detalle la semana pasada. Y no voy a hablar de eso, nomás les sugiero o les refiero que estudien bajo la oración el pasaje de Efesios 2, versículos 8 y 9, que dice básicamente que el regalo, la salvación es un regalo de Dios por la gracia de Dios que se obtiene bajo la fe. Bajo nuestra fe en Jesucristo. Dice: así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, en esta frase podemos entender la razón por qué Pablo se encuentra, vamos a usar la palabra, disgustado, como que estuviera sacudiendo la cabeza. Dice: ¿por qué quieren retroceder? ¿Por qué quieren regresar a la esclavitud? Es difícil de creer, porque si ponemos la ley mosaica y la doctrina de la fe, no hay comparación. A Al principio de esta epístola se puede ver el coraje de Pablo. Gálatas 3, versículo 1. Gálatas torpes. Es lo que dice en esta traducción. Hay otras traducciones que dicen tontos. Hay otra palabra más pesada que esa, que no la recuerdo, pero dice: ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado claramente? Pablo había pasado varios meses ahí en Galacia. Les había explicado clara y perfectamente la doctrina de la salvación. Entonces, volviendo a nuestro texto en el versículo 11, dice: temo por ustedes que tal vez me haya esforzado en vano. Hasta causa poca tristeza leer este versículo 11, pero vamos a analizarlo. Temo por ustedes. Un temor. Tiene cierto miedo por ellos. El miedo es que al rechazar la salvación en Cristo y creer que la salvación se obtiene por obras o por otras cosas, ellos están dejando el camino de la fe y ellos mismos se están condenando. Este temor de Pablo, del que está hablando aquí en este versículo, es de que ellos se pudieran perder al mezclar el judaísmo con el evangelio. David dice en uno de sus salmos que la palabra de Dios es perfecta. Si la palabra perfecta quiere decir que no necesita nada más para perfeccionarse o para hacerse mejor. Pero eso es lo que vemos en tantas religiones en el mundo. Y todo empezó allá con los judíos desde el principio. Pero también noten una cosa: Pablo no dice que todos sus esfuerzos en pro de los gálatas ha sido una pérdida de tiempo. Dice: tal vez. Entonces lo que vemos es que si Pablo demuestra cierto trastorno y tristeza, es por una simple razón. Y es porque Pablo sabía que ellos estaban jugando con su salvación eterna. Y ese es el propósito de Satanás: engañar a las personas con falsas doctrinas. Y estas personas, estos cristianos, habían caído en esas falsas doctrinas de los judaizantes. ¿Recuerdan ustedes lo que hablamos de esas falsas doctrinas? De creer que el evangelio o la salvación en Cristo no era completa. La obra que nosotros consideramos completa de Jesucristo en la cruz, los judaizantes llegaron diciendo que no era completa y necesitaba la ayuda de la ley de Moisés. Necesitaba la ayuda de las tradiciones fariseas para que ellos fueran aceptados por Dios. Y dejen decirles una cosa: cuando ustedes no están centrados, no están firmes en la palabra, es muy fácil oír contradicciones y salir engañados. Es como ir a una corte municipal, estatal o federal, y están los dos abogados, el defensor y el prosecutor, y si uno oye a este abogado, están así, y después oyen al otro y están así. Y la realidad es que dicen que el que tiene más saliva traga más pinole. Ahorita, si ustedes ven las noticias en la televisión y lo que está pasando en la política aquí de este país, si uno oye uno a los izquierdistas, dice, ah, pues tiene razón. Oye uno a los de la derecha, oh, pues sí, ¿verdad? Parece que eso está bien. Y la cosa que nosotros, nuestra responsabilidad de ciudadanos es estudiar los hechos. Y si eso es importante en la política, ¿qué más importante es en las cosas de Dios? Como les dije anteriormente, en la actualidad, en muchas iglesias que dicen ser cristianas, enseñan la palabra de Dios. Y han estado en la palabra de Dios bien, involucrados de una manera correcta. Pero al correr del tiempo, y se está viendo aquí en El Paso, Texas, en varias iglesias cristianas empiezan a introducir ciertas doctrinas, ciertas filosofías, que como les digo, se oyen bien y están bien. Pero son humanas y tenemos un Dios muy celoso. Él no quiere compartir su amor, su palabra, con otras religiones. Eso fue las advertencias que Dios le hizo a Moisés desde el principio para que se las diera al pueblo de Israel. Que no se mezclaran con las culturas y las religiones de las otras naciones. Y eso es lo que se está viendo en la actualidad. Cuando una iglesia empieza a aceptar religiones, filosofías, doctrinas fuera de la Biblia y las usan como si en realidad fueran de la Biblia, están en realidad renunciando a la verdadera y única verdad que está en la palabra de Dios. Y ese es un error muy grande. A propósito, vamos a tener acá en Calvary Chapel, para todos los que entiendan inglés, voy a orar y les voy a pedir que oren y hagan todo lo posible por atender esta conferencia, que va a ser del día 8 al 10 de noviembre, ya va a ser en 2 semanas. El título va a ser en inglés todo, ¿eh? El título es Wide is the Gate, amplia es la puerta. Y el subtema es manteniéndonos firmes en los últimos días, porque actualmente van a dar prueba de cómo la iglesia de Cristo está siendo invadida por tantas falsas doctrinas como la iglesia emergente y la nueva era. Que la nueva era no es algo nuevo, ¿verdad? Eso se ve en el Antiguo Testamento. Nada más que el diablo cambia ciertas cositas. Pero todo esto está engañando a mucha gente en muchas iglesias y nosotros necesitamos saber eso. Así es que les voy a pedir que oren, porque el enemigo va a tratar de impedir que ustedes tengan conocimiento de estas cosas. Al enemigo le gusta mantener a la gente en la ignorancia y les da todo lo que quieran, todo lo que pidan. Es por eso que esta clase de conferencias son tan importantes. Bueno, Pablo dice, tal vez me haya estado esforzando en vano. Según la doctrina de los bautistas y otros calvinistas, no todos, pero en general, dicen que cuando alguna persona se salva, no puede caer de la gracia de Dios. Y por eso el trabajo del predicador nunca puede ser en vano. Si ellos están bien, entonces Pablo está mal en esta epístola con lo que hemos estado estudiando. Porque en esta epístola hemos visto claramente que algunos de los gálatas cristianos habían caído de la gracia de Dios. Cristianos que andaban fervientemente alabando a Dios. Miren, les voy a leer lo que dice Gálatas 5:4, pero nada más lo voy a leer hasta que nosotros lleguemos ahí. En 2 o 3 semanas vamos a estudiarlo en más detalle. Pero Gálatas 5, empezando el versículo 4, dice: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia de Dios. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu Santo y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. Este y muchos otros pasajes dicen que sí se puede caer de la gracia de Dios, y para escapar del conflicto entre esas falsas doctrinas y la verdad bíblica, a este artículo que estaba leyendo, los calvinistas dicen que si alguien llega a caer es porque en realidad nunca fue salvo. Y afirman que en el caso de un verdadero cristiano esto nunca llega a ocurrir. Pero parece que este pasaje contradice esa teoría. Otro importante punto es que Pablo nunca les dijo a los cristianos gálatas que eran unos mentirosos o hipócritas. Un hipócrita es una persona que pretende ser algo que no es. Y Pablo sabía, en contexto con lo que hemos estudiado hasta ahorita, que ellos habían aceptado la doctrina de la salvación en Cristo por medio de la fe. Mientras Él estuvo con ellos, ellos vivían gozosos en la fe. Ellos vivían gozosos en su comunión con Dios. Pablo estuvo ahí, Él los vio. Por esta razón Pablo les dice en Gálatas 5, versículo 7, y nomás lo voy a leer y hablaremos en más detalle cuando lleguemos ahí, pero versículo 7 dice: ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Cuál carrera? La carrera de la fe. ¿Quién les estorbó e impidió de seguir la verdad? O sea, que si ellos siguieron, si dejaron de seguir la verdad es porque siguieron la mentira. Hay que verlo de esa manera. Versículo 8 dice: seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Tenemos que empezar a ver en contexto cualquier cosa que leamos, como lo estamos haciendo ahorita, en contexto con lo que dice todo el Nuevo Testamento y lo que dice el Antiguo Testamento. Dice: tal vez me haya estado esforzando en vano. Entonces podemos ver ahora por qué Pablo se sentía frustrado, pero a la misma vez se sentía triste. Cuando una persona conoce la verdad del Evangelio y después opta por alejarse, es una tragedia. Y aquí lo hemos visto algunas veces. Personas que, si se ve que están gozándose en la alabanza y están tomando notas, y después se van. Algunos han regresado al mundo, otros han regresado a ciertos vicios, y el enemigo va a buscar diferente. El enemigo sabe la debilidad de cada uno de nosotros y va a atacar esa debilidad para arrastrarnos y hacernos caer. Ya cuando esté uno caído, el enemigo no va a ser tan caballero como para darle la mano y decirle: ayúdame a levantarte. Al contrario, lo va a pisar para que se quede ahí. Todo lo que da el enemigo es como cuando vamos de pesca. Pásale. Ustedes se dan cuenta que el pescador manda el anzuelo, ¿verdad? Y cuando el anzuelo está en el agua, trae su carnada. Y lo único que el pescado ve es el gusanito que se está moviendo, no ve el gancho atrás. Es lo que hace el enemigo. Nos pone la tentación, nos invita con algo que se ve, oye, muy bonito. Y ya después que mordemos el anzuelo, nos jala. Y va a hacer lo posible por arrastrarnos y mantenernos abajo. En cambio, la Biblia dice que las obras en el Señor Jesucristo nunca son en vano, porque su santa y perfecta palabra nunca regresa a Él vacía. Y de esto hablamos también la semana antepasada. Pero vean lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también lo es la palabra que sale de mi boca. Este es el profeta hablando las palabras de Dios. La palabra de Dios no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esa es la palabra de Dios, esa es la voz de Jehová. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y aquí está la palabra de Dios. Nosotros al compartirla, ustedes al estudiarla, ustedes al compartirla con otros, no va a regresar vacía. Noten ustedes que lo que dice: así como la lluvia y la nieve cumplen con el propósito de Dios, así también su palabra cumple con su propósito, pero para los que se acercan a Él con un corazón humilde y contrito. Eso lo vemos en el libro de los Salmos. Pero en cuanto a la salvación de la gente, lo que estamos viendo aquí, que está diciendo Pablo, es que sí es posible que el trabajo de los ministros sea en vano, no porque la palabra de Dios no sea efectiva, porque los que se convierten lo hacen por medio de la fe. Y en muchas ocasiones esa conversión se pierde porque los conversos no perseveran y se alejan de la fe. Esto que estamos viendo en estos tres estudios, en estos dos estudios anteriores y aquí, indican que aunque la palabra de Dios es divina y tiene todo poder, Dios no va a forzar a nadie a aceptarla, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a cada ser humano, Dios le ha dado voluntad propia. Voluntad propia quiere decir que cada uno de nosotros tiene la opción de aceptar o rechazar la palabra de Dios. Y la verdad es que a través de la historia humana son muchos, la mayoría, los que resisten al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Lucas escribe: pero ustedes son duros de cabeza, duros de corazón y duros de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Aquí le estaba hablando a los fariseos. O sea que, regresando a nuestro texto, los gálatas cristianos habían aceptado las doctrinas de Pablo, pero después que Pablo partió, aceptaron las doctrinas pervertidas de los judaizantes. Es como tener un frasco de agua pura y ponerle una gotita de agua sucia contamina todo el frasco. La santidad de Dios es pureza, perfección. Pero si lo vamos a mezclar con algo humano, algo que no sea de Dios, se va a contaminar, se va a pervertir y va a diluirse, a perder su efecto. Una de las doctrinas de las que hablo muy seguido en este púlpito es la doctrina de los últimos días. Y es, a veces pienso y temo, así como lo dice Pablo, que de tanta repetición ustedes empiezan a oír estas doctrinas, estos hechos, estas verdades con cierta indiferencia. Y ese es un gran error. Acuérdense que todo lo que oigan ustedes aquí o de algún otro predicador o en la radio, pónganlo a la prueba. Si lo que ustedes oyen no está aquí, descártenlo y díganle al Señor, al Espíritu Santo, que se los quite. Ustedes nada más quieren guardar en sus corazones lo que está aquí. Y la Biblia habla mucho de los últimos días y lo que estamos viendo en la actualidad en todo el mundo, empezando en Israel, empezando en las áreas alrededor de Israel, y luego de los países que habla la Biblia, China y Rusia, partes de Europa. Vean lo que está sucediendo. Y no es extraño que en los últimos días, en las profecías de los últimos días, no se menciona en absoluto a los Estados Unidos y a las Américas. Y nosotros hace todavía poco tiempo decíamos, ¿cómo es posible si Estados Unidos es el país más poderoso en todo el mundo? ¿Cómo es que no vamos a figurar en los últimos días? Pero actualmente Estados Unidos ya no es el país más poderoso. Gracias a las cosas que han estado pasando los últimos 5 años. Y de seguir, de llevar el curso que hemos tenido estos últimos 5 años, en otros 3 años podemos llegar a un problema económico muy grande del que no nos vamos a recuperar. Otra cosa que va en contexto con nuestro estudio es que muchos hermanos y hermanas piensan que ser parte de un ministerio como la intercesión, ayudas, enseñanzas, alabanza y adoración, etcétera, ya están cumpliendo con el llamado de Dios. Y eso va para cada uno de nosotros, porque Dios tiene un plan y propósito para cada uno de nosotros. Y si nosotros no estamos experimentando continuamente las bendiciones de paz y gozo que vienen de Dios, esto significa que algo no está bien en nuestra vida cristiana, en nuestra comunión con Dios o en nuestro servicio a Dios. Porque lo que vemos en todos los ejemplos que nos da la Biblia, cuando Dios nos abre la puerta de un ministerio, es para empezar. Es como cuando entramos al primer grado de la escuela. Es para empezar nuestro crecimiento espiritual. Pero generalmente Dios tiene algo más, y después algo más, y después algo más. Dios siempre está lleno de sorpresas. Y una de las cosas que, que necesitamos comprender es que Dios no quiere que quedemos estancados en el mismo lugar o en el mismo ministerio por mucho tiempo. Un crecimiento espiritual normal, porque hay muchos hermanos y hermanas que se quedan en la infancia por muchos años, otros se quedan al principio de la adolescencia, pero nunca llegan a madurar. Un crecimiento espiritual requiere nuestra participación continua en la obra de Dios. Dios tiene un plan y un propósito para la humanidad, no nada más para unos cuantos. Y lo que se ha visto, y lo que yo he visto, y lo que posiblemente ustedes han visto, es que hay muchos hermanos y hermanas en Cristo que padecen del pecado de la conformidad. Cuando muchos están a gusto nada más con venir a la iglesia, otros están a gusto nada más con participar en este ministerio o en este otro ministerio, y no quieren ningún cambio. Pero ese no es el plan de Dios. Una de las cosas que podemos ver en los ejemplos de la Biblia y que me ha tocado afortunadamente ver o desafortunadamente, por ejemplo, en mi crecimiento espiritual y de muchos otros hermanos que vemos aquí, es de la manera en que Dios se mueve. Primero, nos pone en el corazón conocer la palabra, estudiar. Y es muy difícil al principio, hasta que aprendemos a confiar en la ayuda del Espíritu Santo. Después, Dios se sigue moviendo en nosotros, nos pone pensamientos, sueños para ciertos ministerios. Él empieza a prepararnos para el ministerio que ya tiene para nosotros. Después se empieza a mover en nosotros y nos empieza a mover en diferentes direcciones. Generalmente es algo diferente a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros queremos, mientras Él continúa preparándonos y preparándonos. Entonces, cuando Dios sabe que estamos listos, Él abre puertas. Dios siempre está en control de todas las cosas. Nosotros somos los que... El enemigo no lo empieza a atacar. ¿Tú vas a hacer esto? Pero ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios o al enemigo? Por favor, acepten esta verdad. Dios tiene un plan y propósito para cada uno de ustedes. Y para ser parte de ese plan, todo lo que necesitan hacer es tomar ese paso de fe. El paso de fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios. Fe en Jesucristo. Fe en que Jesucristo siempre estará con nosotros, pase lo que pase. Fe en que Jesucristo es omnipotente, omnisciente, y Él está en control de todas las cosas, no importa cómo se mire a nuestro alrededor. Y sobre todo, fe para apreciar que es un privilegio para nosotros poder servirle. Oh, nos colma de bendiciones. Y ese es un error que sucede. A pesar de que a muchos hermanos, y lo digo por lo que he visto en Calvary Chapel y lo que he visto aquí, es que a pesar de que Dios da el llamado, Dios abre las puertas y Dios está haciendo cosquillas en el corazón, ellos creen más las mentiras del enemigo, la duda, el miedo. y rehúsan tomar el paso de fe, ese rechazo es en realidad desobediencia. Y lástima que lo que sucede es que se pierden de tantas bendiciones que Dios tenía planeado para ellos. Y entonces vamos en nuestro texto, regresando el versículo 12, del 12 al 16, ya para terminar. Con todo esto que hemos hablado, Pablo hace la siguiente declaración. Versículo 12 dice: hermanos, yo me he identificado con ustedes y yo les suplico que ahora ustedes se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Notan el cambio de la manera que Pablo se ha estado expresando en los primeros tres capítulos y en la primera parte de este capítulo. Ahora hay un cambio en el tono de voz en su declaración. Pero lo que sí vemos es que estas palabras, aparte de humildes, son sabias, que proceden del Espíritu Santo, algo de lo que todos nosotros debemos entender o aprender. Recuerden que hasta ahorita hemos visto que Pablo estaba enojado, frustrado y preocupado por los gálatas. Él no estaba dispuesto a abandonarlos, pero ahora cambia el tono de voz. Ahora hace un esfuerzo por ayudarlos y rescatarlos de las falsas doctrinas. Aquí, en esta sección de los versículos 12 al 16, Pablo hace a un lado los argumentos negativos que ha usado en los primeros tres capítulos, como por ejemplo el que les leí anteriormente: gálatas torpes. Bueno, no sé cómo, qué tono haya usado. Gálatas torpes, ¿quién los ha embrujado? Pero ahora cambia el tono de voz. En un momento de calma, Pablo les está recordando de los primeros días que pasaron juntos. Les recuerda la sana y alegre comunión que habían tenido y les pide que lo recuerde y se dejen llevar por esos bellos recuerdos. Dice: hermanos. Todavía los reconoce como hermanos. Yo me he identificado con ustedes. Dejen explicarles por qué Pablo hace esta referencia. Recuerden ustedes que Pablo, antes de su conversión, había sido reconocido como Saulo de Tarso, hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín. Lo pueden ver en Romanos 11, versículo 1. Y el libro de Hechos, a lo largo, nos dice también que Pablo fue un fariseo celoso, que no solo seguía la ley mosaica fervientemente, pero había perseguido a los cristianos de una manera severa. Pero también él mismo se dio sus palmaditas en el hombro al decir que él era mejor que muchos de sus otros contemporáneos. Gálatas 1:14, recordarán ustedes el estudio que tuvimos. Dice: en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Yo era mejor que ellos. En mi celo exagerado, por seguir las tradiciones de mis antepasados. Las tradiciones no eran bíblicas. Eran tradiciones que se habían pasado de generación en generación. Por eso dice, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Pero lo que estamos viendo aquí, que para identificarse con este grupo de nuevos cristianos, los gálatas no eran judíos, eran griegos, gentiles. Dice, Pablo se hizo como ellos al dejar la práctica de la ley mosaica, al dejar la esclavitud del judaísmo. Ahora, como cristiano, Pablo era como cualquier otro de los gentiles a los que se estaba refiriendo, porque Pablo ya no tenía ninguna relación con la ley mosaica. Eso es lo que dice cuando dice, yo me he identificado con ustedes. Y luego dice, ahora yo les suplico que se identifiquen conmigo. Es por eso que es importante la manera en que nosotros vivimos, lo que ve la otra gente, no lo que nosotros queremos enseñar, pero cómo nos ven, cómo somos, el carácter, nuestro verdadero carácter es cómo somos cuando nadie nos mira. Pero en el estudio anterior vimos en Hebreos que Dios es omnipresente, Él todo lo ve, no hay nada que le podamos esconder. Nuestro testimonio tiene mucho poder para compartirlo con otros, para que ellos sepan la obra que Dios ha hecho en nosotros. Por eso Pablo les dice, les suplico que ahora se identifiquen conmigo. Pablo les está pidiendo que se hagan como él, pero ¿cómo podrían los gálatas hacerse como él? Muy sencillo, abandonando el judaísmo que habían recibido de los judaizantes. Abandonar la ley mosaica, los requisitos de la ley mosaica, como él lo había hecho cuando recibió a Cristo. Miren esto, en un tiempo los hermanos gálatas que eran gentiles habían vivido alejados del judaísmo, mientras que Pablo vivió toda su vida sometido al judaísmo. Pero ahora Pablo había recibido y obedecido el Evangelio de Cristo, que fue lo que lo hizo alejarse del judaísmo. Y es así como él llegó a ser como los gentiles, que nunca vivieron bajo la ley. Sin embargo, ahora, estos mismos gentiles o gálatas, después de la llegada de los judaizantes, aunque nunca habían sido sometidos al judaísmo, ahora se habían hecho la decisión de someterse al judaísmo porque habían caído en el engaño de las falsas doctrinas. Y Pablo aquí los exhorta a que se alejen de la esclavitud de la ley, como él lo había hecho, y casi les implora que regresen a la libertad que solo se encuentra en Jesucristo. Y algo curioso que vemos en medio de las líneas escritas es que aunque los gálatas eran gentiles, muchos de ellos no querían ser libres como Pablo, a pesar de que nunca habían estado esclavizados a la ley mosaica, ahora querían esclavizarse con las doctrinas de los judaizantes. ¿Por qué? Porque ellos habían caído bajo el engaño de Satanás y sus falsas doctrinas. El poder del engaño es muy poderoso. Porque el engaño en sí es hacernos creer que la mentira es la verdad. versículo 13. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Este pasaje parece indicar que en esa ocasión Pablo no había pensado llegar y estar con los Gálatas, pero tuvo una enfermedad que le hizo hacer una parada inesperada en esa área, y al estar ahí ya empezó a ministrarle a los gentiles. Y en esto nosotros podemos ver la mano de Dios. Pablo no tenía intenciones de llegar ahí, quedarse con ellos, pero por su enfermedad se pasó varios meses. Es la mano de Dios moviendo diferentes circunstancias que están fuera de nuestro control. Pero lo que también hemos, lo que vemos ahora, que tenemos todo el Nuevo Testamento, el gran plan de Dios en esa ocasión no era solo para los Gálatas, sino para la humanidad, porque de ahí nació, de la pluma de Pablo, la epístola de los Gálatas que estamos estudiando, de la cual millones y millones de lectores se han bendecido, nos estamos bendiciendo. Ese es la obra de Dios. Versículo 14. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara del mismo Cristo Jesús. Ustedes saben que en general, claro que esto no sucede con ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero en general, la tendencia es de menospreciar a los enfermos, a los ancianos, a los que tengan algún defecto físico. Es triste, pero es la realidad que se ve en el mundo. En esa cultura, tanto los gentiles como los judíos creían que la enfermedad física era evidencia de un pecado y un castigo de Dios, un pecado contra Dios, del cual recibían un castigo. Pueden ver esto en Juan 9, versículo 2. Esa era una de las creencias. Y esta frase también parece indicar que Pablo padecía en esos tiempos de una enfermedad que le afectaba su apariencia física, o de una manera desfavorable. Y bajo esas circunstancias es muy posible que otros, como los fariseos y otros judíos, sí lo hubieran rechazado, pero los gálatas no lo juzgaron según la apariencia. Esto demuestra en sí la nobleza de los gálatas. Versículo 15 dice: pues bien, después de todo esto, vamos a llegar a la conclusión de este estudio. Versículo 15 dice: pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible, se habrían sacado hasta los ojos para dármelos. Esto indica que traía un problema con sus ojos. Y ahora resulta que, por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Es interesante ya estos últimos dos versículos, y les voy a decir por qué. El mensaje de salvación que Pablo les había predicado, que ellos habían aceptado, los había llenado de gozo y entusiasmo. Ese gozo que tenemos, que se siente aquí cuando, después de tener esos 25 minutos de alabanza, sentimos que la camisa no nos queda muy apretada. Así se sentían ellos. El mensaje de Pablo les dio muchas bendiciones, los sacó de la esclavitud en que vivían, y todo era una bendición. Y es por eso que Pablo, con cierta confusión, les pregunta, aquí en el versículo 15, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? ¿Cómo se explica eso? La segunda parte del versículo 15 dice: me consta que de haberle sido posible, hasta de la manera, con ese entusiasmo que tenían, hasta se hubieran sacado los ojos para dármelos para yo poder ver. Esta es una metáfora o parábola en que Pablo expresa el cariño que él sentía de los gálatas, un cariño muy grande por el mensaje que les había llevado. Y es posible también que hubo varios milagros en Gálatas y Pablo tuvo esa percepción de haber sido posible, hasta se hubieran sacado los ojos para dármelos. Y el último versículo de nuestro estudio esta noche es el 16. Dice: y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. No es que Pablo se hubiera vuelto el enemigo de ellos, pero ahora ellos no lo aceptaban como amigo, no aceptaban. ¿Cómo les quiero decir? Pablo les había dado o dicho la verdad acerca de esas falsas doctrinas que ahora estaban practicando. Y también les había hecho saber que la naturaleza y consecuencias de esas falsas doctrinas eran caer de la gracia de Dios. Pero ellos no lo estaban aceptando todavía, porque todavía estaban bajo la influencia demoníaca, que esas influencias de demonios le cierran a la persona los ojos de la mente, los oídos espirituales, y no aceptan la verdad. Yo no recuerdo cuántas veces he sentido el rechazo y de cierta manera insultos de cierta gente cuando les trato de compartir la verdad del Evangelio de Cristo. Miembros de mi propia familia se me han enojado. Lo que sí les puedo decir, sin lugar a dudas, es que el llamado que Dios nos ha dado, especialmente en este púlpito, es de compartir la palabra de Dios de una manera clara, cabal, completa, sin adulterarla con otras doctrinas que no sean bíblicas, sin agregarle pensamientos o ideas humanas. Aquí es únicamente la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios nos va a tocar el corazón, de acuerdo con 2 Timoteo 3:16. Y así debe de ser con cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas. Dios les va a abrir puertas para que ustedes compartan el mensaje de la salvación. El tiempo es corto. Como les digo, hay mucho ataque en la iglesia de Cristo en estos días. Estados Unidos se está volviendo un país pagano. Fue fundado bajo los principios y fundamentos de la Biblia, de la Santa Biblia, pero se está alejando. De muchas maneras se puede ver. Las familias cristianas son perseguidas por esos que son del mundo. El ataque mayor de Satanás en la actualidad es contra la niñez y la juventud, porque ellos son los futuros líderes de la iglesia de Cristo. Y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros es humillarnos delante de Dios, postrarnos, orar primeramente por el perdón de nuestros propios pecados, el perdón de nuestra nación, el perdón por la rebeldía de nuestros gobernantes. Ahí está el problema que tiene esta nación. El perdón por nuestras familias, nuestros seres queridos, que están cediendo a los engaños y las trampas del diablo. Y sobre todo, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros es de orar por la iglesia de Cristo. y que se haga la voluntad de Dios y solo de Dios y nada más de Dios. Amén. Vamos a orar.